Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Y 32 minutos de la tarde. Bienvenidos a Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, un espacio del programa de riqueza natural de USAID, todos los lunes, de lunes a viernes, de 5:30 a 6 de la tarde. Muy puntuales, estamos con todos ustedes, con mucha energía, con mucha alegría, llevando las buenas noticias, la buena gestión a lo largo del territorio, todas las acciones positivas para conservar los bosques, para conocer y creer en lo que se tiene en el departamento del Guaviare. Muchas oportunidades, Pedro, de seguir adelante, de seguir batallando y sacar adelante esas iniciativas productivas de muchas personas que se esfuerzan día a día desde los diferentes puntos de la región. Saludamos a las diferentes veredas, a los presidentes de junta que nos están escuchando. Muchas gracias a ellos. Nos han llamado, nos han escrito a través de nuestra línea de WhatsApp 311-401-1899. A través de esta línea nos estamos comunicando y estamos dando respuesta a todas sus inquietudes. Hoy, 27 de enero, Pedro, estamos ya a punto de conversar acerca de un artículo, una columna que sale cada 8 días a través de un autor quien es reconocido a nivel nacional por toda esa atención a los temas de conservación ambiental aquí en nuestro país, Julio Andrés Rosso Grisales. Hoy vamos a hablar con él, Pedro, porque definitivamente analizar y pensar cómo está la Amazonía en este momento y hacia dónde va es importante para poder repensar un poco cuáles serían las alternativas en nuestra sociedad, en nuestro territorio.
Gracias, Sandra. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a todas las comunidades del área rural urbana de los municipios de San José, Retorno, Calabar y Miraflores, que hasta ahora nos escuchan y amplifican en su programa Manguaré, voces y sonidos de la selva a través de su emisora Marandúa Estéreo 100.7.
Bienvenidos, son las 5:34 minutos de la tarde.
Sobre la mesa.
Julio Andrés Rosso Grisales, él es director de la Escuela de Bosque Amazonía Emprende en el departamento del Caquetá, columnista en semana.com, ambientalista, pero es todo un profesional en finanzas y relaciones internacionales, donde hizo una maestría en medio ambiente, pero su especialización, Pedro, ha sido un recorrido, una experiencia muy personal con los bosques, ha llevado a apasionarse y a conocer definitivamente lo que es la importancia de todos estos ecosistemas.
Sí, Sandra, efectivamente la amplia experiencia que tiene nuestro amigo Julio Andrés Rosso pues garantiza que estas opiniones que él genera en este importante medio de comunicación como es la revista Semana, pues den al traste con toda la realidad que lamentablemente se vive en el territorio amazónico.
Un bogotano que desde el departamento de Caquetá lleva el mensaje a nivel nacional de conservación a través de la educación y la comunicación. Lo tenemos en línea, Julio Andrés, bienvenido a Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Pues Sandra, Pedro, pues qué alegría estar compartiendo con ustedes y con toda la gran audiencia, que con toda seguridad son apasionados por la conservación de los bosques, así que pues son de los míos y yo soy de ustedes también. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, tenemos visto aquí un artículo que nos hace pensar un poco sobre esta columna que usted escribió, Deforestar la Amazonía, una inversión redonda y rentable. Hace énfasis en esas conversaciones que surgen para arreglar el país, para pensar un poco qué invertir en este momento en la Amazonía, una inversión redonda y rentable, pero también cita una fórmula para deforestar. Entonces, cuéntanos un poco sobre este artículo.
Pues el título del artículo es provocador, una persona desprevenida si lo lee pensará que yo estoy haciendo una invitación a la deforestación, ¿no? Y estoy diciendo que deforestar es rentable, pero es jugar con las palabras, Sandra, con el objetivo de atraer la atención de la audiencia a leer la columna. Y las personas que leen la columna van a encontrar todo lo contrario. O sea, cómo inversiones irresponsables y en muchos casos ingenuas están propiciando a que se aumenten los mecanismos de deforestación. En ese orden de ideas, pues yo tengo que darle el crédito al verdadero autor de esta columna. Yo fui un gran intérprete, explayé ahí también mi experiencia en el tema, en el análisis de las dinámicas de tierra en el territorio amazónico colombiano y cómo se ha ampliado la frontera agrícola, pero el verdadero autor fue José Félix Montoya, quien posteó en sus redes sociales un mensaje muy, muy, muy genial, muy bien pensado, y a partir de eso yo me cogí para exponer mi experiencia y mi opinión al respecto.
Claro que sí, vamos a hablar también con José Félix Montoya, él es el coordinador del programa de riqueza natural de USAID, en el que, como usted menciona, Julio, hay una fórmula para deforestar. Hablemos acerca de esta fórmula. En la que se cita, por supuesto, es cinco puntos, en el que realmente se desconoce muchas veces, porque ahí el 42% del territorio nacional tiene una incidencia importante en este tema de la deforestación.
Ahí está José Félix, pues a mí me gustaría más bien que el verdadero autor no las expusiera y yo me gustaría comentarlas. O reforzar la respuesta.
Bueno, vamos a darle la bienvenida a José Félix también, porque lo hemos invitado. Bienvenido, José Félix, muy buenas tardes a Manguaré Voces y Sonidos de la Selva Amazónica.
Sandra, Pedro, buenas tardes y espero que estén allá con calorcito, como con esos días de verano, no sé si está lloviendo. Ojalá llueva bastante, ojalá llueva. Da pena con ustedes, pero así no nos quema la selva. Y también a Julio debe estar, me imagino que está en Florencia, empujando su escuela de bosque. Y no, yo creo que yo te le agradezco a Julio, que pues uno no escribe en medios nacionales o en medios internacionales, pero él ha utilizado una palabra muy interesante, provocadora. Yo creo que la nota mía era un poco sarcástica y provocadora, y él creo que mucho. Yo le agradezco a Julio por haberlo hecho, porque no es lo mismo pues colocar una red social cualquiera que no tiene muchos seguidores a una columna como la que tú escribes, pero no, simplemente era decirle, hombre, mire, eso es muy sencillo y parece fácil. A uno le dicen, porque así, mire, a mí me pasó lo que está contando Julio, o lo que escribe Julio en su columna, a mí me pasó en el año 2002. En el año 2002 se estaban comprando tierras en la Orinoquía a 100 mil pesos hectárea, a 200 mil pesos hectárea. 20 años después, eso puede pasar perfectamente en Guaviare, o en Caquetá, o en Putumayo, que está pasando en la Amazonía. Y eso había pasado 40 años antes en el Bajo Cauca antioqueño, 50 años antes en el sur de Bolívar. Eso pasó en todo este país. Y es que la gente no sabe. Le dicen, oiga, metámonos en una inversión en tal parte y miremos una tierra. Y sí, entonces se contrata a unos campesinos con una motosierra para tumbar y amansar la selva, eso es lo que decimos. Y eso hoy vale entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos. Arreglar subrayado y con rojo, arreglar una hectárea, y eso es un empresa. Después viene que varios amigos o socios metan la platica para meterle plástico y conseguir un ganadito. Y ir haciendo ahí unos recursos, y ese ganado pare y se vende leche. Y como no hay quien controle, pues ya después, cuando la cosa se complique, porque hay alguna cosa, pues conseguir algún amigo que le ayude a uno a enderezar ese tema, esperar unos años. A que le, para ver a la ley segunda, pues eso hagan un elemento de sustracción o pongan eso en otra figura que no sea de protección, y así se uno se consigue una tierra con unas buenas fincas y unos buenos pastos. Así se ha hecho en muchas partes de este país, y no solamente en la Amazonia, eso se hizo en toda la costa caribe, se hizo en la Mojana, se hizo en el sur de Bolívar, se hizo en los llanos orientales, y ahora pues pasan los años y vuelve y se repite en la Amazonia. Eso simplemente fue que escribí, una cosa muy sencilla, no es esto pasa, esto, y es gente ingenua también, como lo hace Julio y como lo escribió Julio.
Bueno, estas son los aportes. Ellos definitivamente conocen la dinámica nacional. Son figuras que también con el pasar de los tiempos siguen avanzando, y es como la misma
constancia de la dinámica,
sí, que la dinámica, a diario, la dinámica cultural y social que se da en el territorio, como contratar a personas para que tumben la selva y así amansarla con el valor de 2.500.000 y ante la necesidad, pero también también Julio Andrés muestra la oportunidad de pensar diferente, de que hay negocios verdes, de que hay oportunidades en el territorio en el que se pueden explorar proyectos como el cacao, como la ganadería sostenible, el copoazul y el turismo de naturaleza. En esto Julio tiene una experiencia grandísima, Pedro, porque ha podido a través de estos sueños y de su pasión de poder lograr objetivos, la creación de esta escuela de bosque Amazonía Emprende, en el que en el Caquetá ha sido un gran ejemplo. Julio, cuéntanos un poco más sobre este emprendimiento.
Claro que sí, Sandra y Pedro, pero si me permites, antes de hablar sobre la escuela de bosque, yo quiero reforzar el comentario de José Félix y por qué yo conecté tanto con el mensaje de él. Y es que en los dos últimos años yo directamente he vivido la situación de personas, colegas cercanos, personas que tienen dinero aquí en Bogotá y en Medellín, que me dicen: Julio Andrés, hombre, me están pintando tremenda oportunidad de negocio. Y lo paradójico es que son personas que tienen una vena ambiental, ¿sí? Son personas buenas, no son personas malas, que tienen un dinero y quieren hacer una inversión, entre comillas, sostenible o de impacto. Lo que no saben, y ahí es donde yo empiezo a darles ejemplo con analogías, es que lo que ellos van a hacer es un negocio tal como si fueran a comprar un apartamento en un conjunto residencial. Ellos contratan con el estructurador del proyecto de construcción, pero el estructurador del proyecto de construcción es quien hace todos los menjurjes para sacar la licencia, para legalizar la tierra y demás. Lo mismo sucede en la Amazonía. Ellos no interactúan con el territorio, sino que interactúan con alguien que de manera charlatana hace lo que escribió José Félix. Entonces, meten su dinero, se van con la sensación de que están generando impacto, pero lo que no saben es que de manera ingenua e indirecta, o muy directa, están fortaleciendo los procesos de deforestación. Por eso este programa yo me lo quiero llevar para poderlo compartir con tantas familias y potenciales inversionistas de Bogotá y de Medellín y de otras ciudades que me han contactado para ello. Yo creo que necesitamos hacer más pedagogía, no solamente en el territorio amazónico, sino en la comunidad de potenciales inversionistas fuera del territorio. Yo quería decir eso nomás.
Claro que sí, porque es que además a nivel local y regional se facilitan de alguna manera buscar amigos o socios con poder que ayuden para la apertura de vías, la electrificación y otras obras con recursos propios o privados. Es buscar como la ayuda, venga, ayúdeme aquí y seguimos adelante con este proyecto de inversión en esta zona donde podemos tumbar y talar y hacer un negocio de ganadería, ganadería extensiva, por supuesto.
José Félix, nosotros vemos a diario aquí en nuestro territorio cómo a través de estos negocios de mercado de tierras se están generando pérdidas irreversibles de grandes extensiones de bosques, cómo capitales de dudosa procedencia llegan al territorio a adquirir esos predios y bajo estas figuras de negocios en donde pues a personas que de condiciones no muy favorables se les busca para que ellos desarrollen la actividad de tumba como tal, y de esta forma pues va creciendo esa frontera agrícola, van creciendo estos daños ambientales que se generan. Es normal ver esta situación lamentable en algunas en veredas de nuestro departamento, pero es ahí en donde el programa y el compromiso de los ambientalistas es generar esas sinergias institucionales para ver cómo se hace ese control a esa deforestación que durante los últimos años ha mostrado unas cifras muy desalentadoras en nuestro territorio.
Sí, también, José Félix, lograr archivar o evitar el trámite de procesos de investigación penal o administrativa en la instancia que sea, esto realmente tiene una profundidad y hoy el Estado también está muy encima de los deforestadores. Hay un sistema de monitoreo, hay una plataforma judicial mucho más fortalecida que sigue creciendo y avanzando en este propósito para el control a la deforestación aquí en Colombia. Esta es una, por supuesto, una de las dificultades que existen, como también, por ejemplo, en otros casos, solicitar el cambio de figura de protección y uso del suelo, demostrar posesiones y mejoras para estar bien conectado. Son las acciones que se pueden conocer en el territorio, que se dibujan un poco de dentro de esta realidad que tenemos, pero que también seguimos avanzando con nuevas apuestas, con alternativas y decirle a las personas que sigan jugando a un territorio sostenible.
Sandra, mire, yo creo que aprovechar a Julio Andrés con la que nos cuente un poquito de la Escuela de Selva, pero ya sabe que yo les quiero decir a todos los oyentes, antes o todavía la gente vende sus fincas abiertas porque una finca montada no vale nada. Eso va a cambiar. En los próximos años eso va a cambiar y lo que va a valer en Guaviare, lo que va a valer en el Caquetá, lo que va a valer en el Putumayo, lo que va a valer en Mapiripán, son las fincas montadas. Va a venir un cambio en la estructura de el tema predial, en que para la región amazónica y para ciertas regiones, el impuesto predial o el valor de los predios, el valor catastral de los predios va a cambiar en función de su servicio ambiental. O sea que la gente que tenga una finca puro pasto y pasto y sol, esas fincas en la Amazonia van a quedar valiendo muchísima plata. Te lo digo porque eso está avanzando, hay una línea trabajando en eso. Podemos demorarnos unos años, pero lo que va a valer dentro de unos años es el monte. Entonces es simplemente el comentario hacia ti. Pero yo dejo que sea Juan Andrés el invitado de hoy, que comente sobre su experiencia de escuela de bosque en Florencia.
Claro que sí, Julio Andrés, porque además el Caquetá y Guaviare comparten esta situación de la deforestación y usted puede también reconocer, por supuesto, esta fórmula en el que se vive aquí en el Guaviare, por supuesto, en estos departamentos de la Amazonía. ¿Cuál usted encuentra, qué similitud que encuentra definitivamente todas estas fórmulas que están aquí plasmadas, están en el Caquetá?
¿Y cuáles son las oportunidades que hoy también de forma paralela tienen estos territorios, Julio Andrés?
Claro que sí. No, la fórmula aplica en Caquetá, Putumayo, en la parte del Meta de la Amazonia, en la parte amazónica del Meta, aplica en todo el territorio. ¿Aquí qué funciona? Primero que todo, tener un nivel de información y de comprensión como potencial comprador para hacer las cosas bien, ¿no? Ahí sí estamos apelando a la buena fe de la persona. Y lo digo porque me pasan todas las semanas. A mí todas las semanas aquí en Florencia me ofrecen tierras a precio de huevo. Todas las semanas. Bajo el pretexto de que está en montada, de que eso no vale nada. A ver, si yo fuera con una mentalidad como la que hemos descrito, pues, o sea, ya sería un gran terrateniente, ¿no? Porque literalmente estoy diciendo es a precio de huevo que me están vendiendo tierra, ¿no? Entonces, por eso esta pedagogía es tan importante, no solamente para los tenedores de tierra en lo local, sino para los potenciales inversionistas de afuera. Y creo que esta charla y esta columna y el mensaje de José Félix en sus redes sociales a mí me motiva a hacer más pedagogía con personas de afuera y me va a comprometer en ello. Y para eso fue que monté la Escuela Bosque Amazonía Emprende en un terreno de 30 hectáreas en Florencia, aquí en Florencia, Caquetá, con el objetivo de traer a aquellos que solamente cuando salen del país sacan pecho y dicen tenemos el pulmón del mundo, pero ni siquiera saben dónde queda Calamar o dónde queda Puerto Rico, Caquetá, o sea, que tienen un gran desconocimiento. El objetivo es hacer programas, por ejemplo, de turismo de negocios, turismos de negocios éticos, ¿sí? No de los que pintan o los que se pintan aquí en las ciudades, sino éticos, generar esa pedagogía, entrar en contacto con la realidad, no solamente de las comunidades, sino también del estado de las tierras. Cuando eso sucede y las personas se conectan, es mucho más fácil que les cambie la percepción y por ende tomen decisiones más acertadas. En la Escuela Bosque Amazonía Emprende también empezamos la construcción de nuestro propio mega vivero, con el objetivo de rescatar semillas locales, nativas, para empezar un modelo. Y ahí me gusta mucho que este programa y el programa que lidera José Félix se ha desarrollado por USAID, porque USAID también es aliado nuestro en Caquetá con el programa de conservación y gobernanza para promover la cultura del viverismo comunitario. En eso estamos aliados, porque sí necesitamos que más comunidades entiendan las oportunidades de negocio para ellas, para mejorar sus estilos de vida, tener esos incentivos para conservar su bosque en pie a partir de una gestión de viveros comunitarios. ¿Qué más tenemos allá? Pues una gran oportunidad para recibir a todos los colombianos y extranjeros para que nos conectemos, ¿no? Y esa fue la razón por la cual yo tomé la decisión de pasar de la consultoría, de la academia, el mundo en el que yo transitaba hasta hace unos 3 años, a volverme un empresario verde, y pasar pues del dicho al hecho, ¿no? O sea, esa gran frustración que yo tenía antes de mucho diálogo, poca acción, pues yo dije, esto en mi caso no puede suceder, y si voy a trabajar en la Amazonía, que sea de cabeza. Y por eso tomé la decisión de venirme a Florencia.
Qué bueno, Julio, porque además él es de Bogotá, Julio es de Bogotá, y digamos no tenía ese contacto tan directo con los bosques, llegó al Caquetá y se enamoró, reconoció, tuvo un encuentro con toda esta diversidad, este ecosistema de esta región, y creyó, y hoy está proponiendo. Julio, háblanos un poco sobre esa caminata que quisieras hacer aquí también en el departamento de Guaire por los puntos o focos de deforestación.
Así es, pues todo empezó hace 3 años con una simple y pura caminata. Empecé a caminar desde San Vicente del Caguán hasta Mocoa, 400 kilómetros durante 26 días. Ahí comprendí realmente cuál es la complejidad del tema. Voy a hacer revelaciones que no debería hacer, pero pues las digo. Aprendí cómo se deforesta, o sea, estuve en una deforestación. Quería ver con mis ojos cómo se deforesta. Quería ver con mis ojos cómo funciona una cocina de procesamiento de pasta de coca. O sea, quería ver in situ cuál es la realidad y cuáles son los motores de deforestación. Como resultado me inspiré y tomé la determinación de montar la Escuela Bosque Amazonía Emprende, pero bien pudo haber sido también en Guaviare, porque durante el 2018 y el 2019 estuve frecuentemente en San José del Guaviare y en sus alrededores. Pero me queda la gran esperanza de que la réplica de la Escuela Bosque que estamos haciendo en Caquetá, en unos 2-3 años podamos montarla también en Guaviare. Ese es mi sueño y mi propósito de vida. Entonces, esa primera caminata de 400 kilómetros en donde empezamos 2 personas y terminamos 240 personas, ¿qué resultó de ello? Un mayor interés, por ejemplo, por parte de los medios de comunicación, por parte de las universidades. A mí me llena de orgullo que me inviten a hablar sobre un territorio del cual apenas estoy conociendo, ¿sí? Estoy apenas conociendo desde hace 3 años. Entonces yo me imagino que la siguiente caminata seamos más, y ya me han escrito casi 800 personas que se unirían a una caminata entre San José del Guaviare y Florencia, ¿sí? Y si logramos eso en masa, podemos llamar mucho más la atención no solamente de las entidades públicas nacionales, locales, internacionales, sino también del sector privado, que para mí es la patica que le hace falta a toda esta mesa para fortalecer los procesos de conservación y restauración.
Generar conciencia y buscar ese cambio de la mentalidad para que los procesos de desarrollo estén bajo el más estricto concepto de sostenibilidad ambiental, y en donde el uso apropiado de los recursos naturales puede dar garantías de economía y de bienestar sin la afectación de los mismos.
Bueno, agradecemos, Julio, por la participación. Ya casi terminamos el tiempo. José Félix también nos acompaña aún. Muchas gracias por acompañarnos. Las palabras, doctor Félix, para que por favor ya resumamos rápidamente, terminemos rápidamente, porque ha sido muy oportuno poder tener en cuenta este artículo en semana.com, que lo vamos a compartir a través de nuestras redes, por supuesto, y vamos a, luego de subir este programa a la página de la emisora, vamos a también a encontrar este enlace para que ustedes lo lean y se instruyan, por supuesto, en este artículo.
Bueno, muchas gracias Sandra, a ti como directora del programa, al señor Pedro, allá en San José, no, estamos avanzando, y Julio, le cojo la caña de la caminata, cuando quiera hablamos, tú sabes que estamos abiertos y arrancamos, cuando la planeamos, la montamos y la impulsamos, y invitamos a toda la gente, de todas las veredas, explicamos cómo se hace, usted nos ayuda. Y me dice para una fecha que coincida, que pueda ser útil para hacer esos 400 kilómetros de recorrido.
Excelente, no, hagámosla. Y como sé la manera como trabajas y como hablas, sé que la vamos a sacar adelante y la vamos a hacer realidad. Yo diría que la hacemos para esta época, el próximo año.
Muy bien, ya tenemos fecha, Pedro, vamos a anotarla. Muy bien, muchas gracias a ustedes, y estas digamos son las voces también de la selva, en las que se muestra con ejemplo, no con palabras, como dice Julio, un bogotano que me tiene impresionada, porque además ha sido un gran líder, y después de tener un recorrido académico, por supuesto, decidió generar esta escuela que está generando articulación en los negocios verdes, las oportunidades que tiene la región, y él las está poniendo en escena, en una vitrina, donde pueden interactuar todas las iniciativas del departamento del Caquetá. Así que estos bellos ejemplos también para el Guaviare. Julio, muchas gracias.
Un gran abrazo y gracias por permitirme enviar el mensaje por medio de ustedes. Muchas gracias, José Félix, siempre por creer en este trabajo.
Así es, hablamos entonces con Julio Andrés Rosso Grisales, un columnista muy importante que cada 8 días a través de semana.com nos comparte su pensamiento y las historias y todo el trabajo que se viene realizando en torno a el tema ambiental, las oportunidades que se tienen para seguir construyendo a través de la educación y la comunicación. Pedro, hemos llegado a nuestro final, 5:58.
Sí, gracias Sandra, un saludo muy especial, despedida a todas las personas que nos escuchan, al doctor José Félix. Miremos a ver cómo podemos organizar esa caminata por la conservación de nuestros bosques amazónicos, una gran iniciativa que podemos estar retomando para hacer este recorrido y conocer la situación actual de estos ecosistemas.
Así es, muchísimas gracias José Félix Montoya, y un agradecimiento a todos ustedes, queridos oyentes, porque sabemos que Manguaré está llegando también a los corazones de todos los guaviarenses. Un saludo muy especial y que pasen una feliz tarde.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.